Para mí es un honor recibir aquí a un hombre del Olimar. En realidad es hombre de Montevideo, pero que adoptó el Olimar. ¿Cómo pasa? Por lo general la gente se viene del Olimar. No. ¿Vos te fuiste para el Olimar?
Sí, porque mi padre fue a trabajar allá. En Montevideo había una gran crisis y había que ir a donde estaba el trabajo. Mi padre, mi padre era capataz de canteras, trabajaba en la construcción, esas cosas. Y salió un trabajo allá en 33 para abrir una cantera. Y mi padre fue como capataz y allá fui yo con 6 años. Así que...
Gurisito Costero era nomás, ¿no? Sí, de Cebollotí, de Olimar. Quien nos visita esta noche es Luis Neira, maestro, escritor, periodista. Nacido en Montevideo, como decíamos, pero criado en 33, en ese lugar tan cercano a nosotros. Voy a leer este, que está en la solapera, de los cuentos de los bisones, que además es el libro que, el pretexto que nos trae con Neira hoy. Ejerció el periodismo en el diario El Día y El Diario, ambos desaparecidos, y diversas publicaciones periodísticas y revistas especializadas en educación. Director del Día de los Niños, suplemento infantil del diario El Día, como ya incluso, esto lo leí cuando leí el cuento de Wimpy la semana pasada.
Esto es una síntesis, ¿viste?
Pero vamos a dar la síntesis para poder entrar en otros temas, ¿está? Para que la conversación fluya por donde quiera. Quiero hablar de los bisones. También fue redactor fundador de la revista de la Educación del Pueblo y Colorín Colorado, fundador y director del Quehacer Educativo y Kikiriyá y Separata Q, para niños y docentes respectivamente. Publicó varios libros de cuentos, poesías, antologías, para niños y ensayos. Algunos en colaboración con Ovaldía, cuentos del folclore mágico del Uruguay, por ejemplo. No recibió el premio Bartolomé Hidalgo de la Cámara Uruguaya de Montevideo, del libro y mención, perdón, honorífica de la Intendencia Municipal de Montevideo en el 90. Dirigió la colección de libros de cuentos para niños por Editorial Amauta, de Montevideo, con 34 títulos editados. ¿Qué te parece, Cholito? Es autor de textos musicalizados por Bonaldi en canciones dibujadas en los vidrios, Balada de Favorito, que ayer hicimos referencia a Favorito, el hombre de la publicidad encima, y Hoy tenemos que salir, canción murguera. Tuvo además a su cargo el espacio radial Había una vez en CX30, entre otras actividades. Había una vez en CX30, cuentos de los bisones, rescatar la tradición oral de la literatura, para formarla en literatura, digamos. ¿Hay un apego a lo que pasó para que no pase?
No, yo decía que son las cosas del querer. Cosas que uno sintió desde la infancia. Yo cuando me fui para 33, era un muchachito montevideano de acá, de Montevideo, de las orillas, como quien dice, y fui a un mundo diferente. Vivíamos en un rancho de paja y terrón, a la orilla de un arroyo, a la orilla de la vía, porque mi padre, donde estaba la cantera. Y
¿la cantera de qué era?
Era una cantera de piedras para las vías del ferrocarril. Era la época de las locomotoras a carbón y a leña, paraban ahí. Bueno, y al atardecer, bueno, no había radio, no había televisión, no había corriente eléctrica en esa zona, porque era campaña, ya saliendo hacia Río Branco, saliendo de 33. ¿Y qué se podía hacer? Conversar, contar cuentos, mentir.
Mentir con propiedad.
Con propiedad, mentir. Había... Eran muchos peones en la cantera. Bueno, mi padre, un emigrante español, te puedes imaginar los cuentos que tenía, que a mí me gustaban mucho. Mi madre, que se había creado en la tablada de aquellos tiempos. Uh-huh. Y un moreno, don Domingo Pereira, que no sabía leer, ni escribir, por supuesto. Pero sabía leer el mundo, sabía leer fuera de los libros, y era un excelente narrador oral, y bueno, y sabía cuentos, cosas maravillosas, los cuentos de Juan el Zorro, que ese es otro capítulo, antes de que yo los conociera por la versión de Serafín J. García. Bueno, el Negro Pereira, le decimos negro cariñosamente,
era negro.
Era negro y viejo.
Qué divino, ¿no?
El Negro Pereira, ahí a la tardecita hacían un fuego para calentar el agua para el mate y contaba los cuentos esos de Luces Malas, de Juan el Zorro, de lobisones, de aparecidos. Y uno fue de a poco acercándose a los cuentos Y por esa curiosidad un poco intelectual que uno tiene, porque al final uno es medio intelectual también, empecé a hurgar en los orígenes de esas cosas. Yo empecé por el lobizón. Bueno, sí, por el lobizón y por el oso. Y por el zorro. Cada una de esas cosas empecé a buscar los orígenes. A ver, ¿dónde? Y empecé a encontrar bibliografía. Increíble.
¿El origen es portugués, español? ¿De dónde es el origen del lobizón o el lobisomen?
Bueno, el lobisomen, la palabra, muchos se han extrañado que yo la puse con S. Siempre aparece con Z. Uh-huh. Respeté a algunos autores que la ponen con Z. Y bueno, la palabra viene del portugués, del Brasil. Portugués del Brasil, del brasilero, que es lobisomen. Por eso es con S. En la Real Academia está con S. Pero viene de mucho más lejos, es la historia del hombre lobo, es decir, es el hombre lobo transculturado a nuestro país y bueno, donde cambian algunos elementos, ¿no? La raíz europea, bueno, aparece en Cervantes, ya en Persiles aparece una transformación en lobo, pero hay un cuento excelente, el cuento de Pirandello, que está en aquella película Caos que hicieron los Taviani, que yo no lo pude encontrar ahora, pero de repente más adelante lo encuentro. Es decir, viene de la historia del hombre lobo, lo único que se transforma acá en la zona, no digamos en el Uruguay, digamos en el Río de la Plata, en Brasil, en Argentina, está también, creo que Leonardo Fabio tiene una película, ¿no?, sobre el...
No me acuerdo.
Nazareno cruce a lobo.
Sí, claro.
Es decir, es uno de los personajes que ha calado más hondo en la mentalidad. En Estados Unidos también hay películas sobre ese transformismo, ya más edulcorada, más a los americanos.
Digamos que es un personaje, bueno, que viene de antaño, como decías. ¿Compite con el chupacabra, por ejemplo?
Y yo no sé. El chupacabra es un... Para mí... También tengo una teoría. Es un personaje más cercano. Y yo pienso que el chupacabra no es nada más y nada menos que el cuervo. Al que nosotros llamamos el cuervo. Hay anécdotas también, hay cuentos. Hay un cuento muy gráfico sobre el cuervo. que hay que reformarlo un poco para el... Yo lo recogí también, esa historia. El cuervo, por ser un animal carroñero, que come animales muertos, es muy muy perseguido, muy odiado, erróneamente, porque el cuervo es un animal
limpia,
pero como siempre anda entre la muerte, todo lo que anda relacionado con la muerte, viste, es rechazado. Entonces hay una leyenda que yo la reescribí. Hay una leyenda que también la contaba el Negro Pereira, que dice que los animales quisieron sacarle la costumbre esa, bueno, vengarse, hacerle una broma, una jugarreta, pero nadie se animaba a meterse con el cuervo. Y el burro dijo que él lo iba a hacer. Entonces fue y se tiró en la quebrada, allá en la quebrada de los cuervos, también por 33, y se tiró ahí con la lengua de afuera, y el cuervo que andaba sobrevolando ahí, vio al burro tirado y pensó que estaba muerto, y se le vino. El burro estaba con la boca abierta. Bueno, hay que dicen que era otro orificio que tenía abierto. Entonces, como el cuervo come las vísceras, metió la boca, metió el pico en la boca del cuervo, o en el otro orificio, no sé, según decía Pereira.
Por algún lado le entró el burro.
Entró. Entonces el burro cerró la boca y lo tuvo un rato largo. Cuando lo largó, el cuervo salió con la cabeza pelada, como tienen ahora los cuervos. Entonces, desde ese día, hay un dicho que expresa... acordate de la lesión del mulo, primero al ojo y después la consonante.
Seguro.
Y entonces yo pienso que chupacabra no es nada más el cuervo que le come los ojos y las partes más tiernas de la cabeza y eso. Después la comunicación del lobizón, la fantasía, la leyenda hace lo suyo. Es decir, basta que haya un hecho determinado para que alrededor de ese hecho se empiecen a tejer cosas. Bueno, como el caso del lobizón, yo ahí hago más o menos cuento, que hay una cantidad de hechos de la realidad que se juntan para dar lugar a la superstición, a la fantasía. Entonces hay números cabalísticos, bueno, el 7, uh-huh. El 7 es un número cabalístico que para algunos sale de los cuatro elementos de la naturaleza, el fuego, el agua, la tierra y el sol, más la Santísima Trinidad, 4, 3, 7, y allí aparece...
Por eso dicen que es el número de la divinidad.
Claro, es un número cabalístico, el Dante, bueno, parece que la Divina Comedia está toda llena de números cabalísticos. Y después, por ejemplo, aquí en el tema del lobizón, bueno, está la fantasía, pero hay elementos de la realidad. Dicen que por ejemplo, hay una enfermedad, la porfiria, que el hijo del príncipe de Asturias en la antigüedad tuvo esa enfermedad, que le provoca sensibilidad a la luz, y entonces andan de noche, le crecen los vellos, le crece la barba, y además se le ponen los dientes y las uñas rojizas. Claro, uno se encuentra con un personaje de eso, ¿no? Si es un lobizón. Claro. Eso por un lado. Después hay otros elementos, por ejemplo, los niños lobos. Yo cuento ahí el tema de, bueno, Rómulo y Remo,
claro.
Los crió una loba, vaya a saber, claro, cómo, claro, era. El salvaje de Aveyron, que fue un niño que encontraron en los bosques de Aveyron en Francia, uh-huh. Y que el doctor Itard lo estudió, y que según cuentan ahí, Linneo, el célebre naturalista, aquel que no, Linneo doméstico, etcétera, etcétera, dice que había constatado la existencia por lo menos de 10 niños lobos. Y bueno, y después, otra serie de cosas que andan por ahí, como la rabia, también se dice, y hay una película norteamericana que dice que si un hombre lobo muerde a otra persona, ya sea hombre o mujer, lo transforma en lobo. Bueno,
como los vampiros, ¿no?
Como los vampiros, como el perro rabioso. Si, según decía en la época de Pasteur, si un perro rabioso muerde a una persona, le transmite la rabia. Bueno, hay tanta cosa que después la fantasía, la superstición, y a veces la gente que quiere simplemente...
Pero es que vos siempre le pones alguna cosita, ¿no? Y vos en estos cuentos, estamos con Luis Neira, escritor, maestro, periodista, que recopila, o que copila, no sé cuál es la diferencia entre recopilar y copilar.
No sé.
Cuentos de lobizones, que además edita la editorial Arcano.
Arcano.
En estos cuentos, es decir, la recopilación de Neira son cuentos de Wimpy, que son... Yo estoy buscando cosas de Wimpy por todos lados porque realmente es un genio, para poder rever permanentemente, revisar permanentemente, ¿no? Cuentos de Quiroga, de Jaime Monestier, de Morosoli, de Lobaldía ya citado, del propio Luis Neira que está con nosotros aquí. De Wimpy hay tres. También hay uno de Mario Delgado Paraín, que a su vez hace referencia a una recopilación que él hace.
Sí, sí, sí.
Sí. Está también Monegal, Mántaras, con tres cuentos en el
final. Bueno, Mántaras es una revelación. Mántaras es un arquitecto que ha hecho también su historia en 33, si bien no es nacido allá. Y nunca había publicado nada. Es la primera vez que publica. Y bueno, muy disfrutables son esos cuentos.
¿Qué pasa con los uruguayos, o mejor dicho, con los montevideanos que se van para 33 y se quedan a vivir allá y que se adoptan de 33?
Y bueno, yo tengo recuerdos lindos de 33, ¿no? No sé, la calidez de la gente, posiblemente. Yo ya te digo, fui por razones económicas, el exilio económico. No había trabajo acá en esta zona, hubo que ir para allá y allá hice la escuela, el liceo. Hice mis amigos.
¿Hoy continúas esa amistad?
Sí, muchos de ellos, sí, con muchos. Además, un lindo ambiente cultural vivimos. En mi época del liceo de 33, recuerdo muchísimos profesores que eran grandes personalidades culturales que de repente no salían de allá, como existen ahora. Por ejemplo, el famoso Laucha Prieto, tal vez lo has oído en las canciones de los Solimareños, sí. Me voy para el rancho del Laucha. Bueno, Laucha es un guitarrista de primera, ahora ya está bastante veterano, antropólogo autodidacta, y bueno, todo un ambiente cultural muy importante, ¿no? Y tal vez eso fue lo que nos selló, lo que nos marcó.
¿Cómo es ese lugar que estaba cerca, a una cuadra de la escuela? ¿Cuál es ese lugar?
La Vaca Azul.
¿La Vaca Azul?
La Vaca Azul es creo que ya no existe, era un almacén. Y al lado del almacén había una pieza de los Piedras, el Sapo Piedra, aquella gente allá. Y allí se juntaba la intelectualidad olimareña, entre ellos Ovaldía, Rubén Lena, Víctor Lima posteriormente, Julio Macedo, bueno, todos los intelectuales se juntaban ahí. Y algunos que no eran intelectuales, como el Nico, Guillermo Costa y Guiní, que uh-huh. era un personaje con mucho cuento, con mucha cosa. Y allí se juntaban. Entonces un día alguien se le ocurrió ponerle un nombre al almacén y al lugar. Y parece que se hizo una votación entre las vecinas. Y se propusieron algunos nombres. Bueno, Julio Macedo le sugirió la Vaca Azul. Yo no sé si por aquella influencia de Rubén Darío, el azul de Darío, ¿te acordás? Cuando iba al liceo. O si creo que en la Isla Patrulla había un equipo de fútbol que se llamaba el Toro Pampa. Entonces dijeron, para jugarle al Toro Pampa vamos a ir con la Vaca Azul. Y le quedó la Vaca Azul y se hizo un lugar místico de allá de 33, de la muchachada. De pronto uno llegaba ahí y de pronto había un cordero ahí a las brasas, porque había al lado estaba el almacén. Almacén, despacho de bebida, como se estilaba, la piecita esa que era de uno de los Piedras, y al lado un terreno, y allí los estudiantes pasaban horas charlando, y de la Vaca Azul hay muchísimos cuentos, por ejemplo, hay uno, podemos hacer cuentos, ya venimos a charlar.
Te pido por favor que
nos vamos de los lobizones. Yo le he absorbido muchos cuentos a Ovaldía, porque trabajamos juntos, tenemos algún libro juntos, hicimos una antología de cuentos, la antología de cuento uruguayo para niños, y éramos vecinos, convivimos mucho tiempo, y Ovaldía es un gran narrador. Entonces cuenta que un día estaban ahí de tarde, viste como los muchachos ahora se sientan en los escalones, bueno, ellos estaban ahí en esa... Había un muro de ladrillo y estaban ahí. Por supuesto, estudiantes, pelados, no sabían qué hacer. Entonces, de repente, están todos ahí y ven pasar por arriba del muro una dama juana. Y la abren. Era una dama juana de caña brasilera.
¡Oh! ¡Callaza!
¡Qué cañufla! Dijeron todos. ¡Oh! La probaron ahí. Y bueno, estaban contentísimos.
Imagínate.
El cielo, una dama juana de caña brasilera. Y empezaron a probar, qué cañufla. Entonces de repente golpean ahí y aparece un hombre. Y dice, pasa una cosa, usted no viene una dama juana. Un barrilito. La dama juana viene después.
Claro.
Era un barrilito. Si no, se rompía. Dice, no, ¿saben qué? Yo venía en un carro y traía unos barrilitos de caña. Era un contrabandista. Que ahí es...
Era muy común, ¿no?
Es muy común. Dice, y vi unos milicos que venían y me asusté y la tiré para acá adentro. Bueno, dijeron, si es suya, bueno, llévesela. Bueno, pero como ustedes son... Bueno. Sí, tan buenas personas, yo le voy a dejar algunos litritos de caña. ¡Pau! Fue en el almacén del Rubio Milan, que era el almacén de la Vaca Azul, que estaba pegado, y le pidió una dama juanita de 3 litros. Entonces el hombre le da, le pone los 3 litros de caña y se va. ¿Cuándo la van a probar? Resulta que la majuana había sido de queroseno.
No te puedo creer.
Entonces dice que le ponían canela, cáscara de naranja, y la tomaban y decían, ¡qué cañufla! Y se la tomaron igual.
¿Sabes que hay una costumbre que me gusta de los de la gente de 33 que me parece que no la he visto en el resto del país? Son muy sensibles y se ponen a llorar con mucha facilidad.
Posiblemente, sí, sí. Yo a mí me pasa eso también.
¿Sabes que no sé por qué?
Cuando hay algo que me conmueve, ¿no? El otro día, cuando hicimos la presentación del libro, la verdad que estuve, como se dice vulgarmente, a punto de largar el moco.
Emocionado todo el tiempo.
No, por una... viene una muchachita joven y me abraza. ¿Cómo te va a decir? ¡Pah, yo quién soy! Yo soy la hija de Eduardo Ferrer. Eduardo Ferrer era el hermano de Horacio Ferrer, periodista del diario El Día, después trabajamos mucho tiempo juntos, hacíamos juntos el suplemento, bueno, falleció. Y bueno, y eso me emocionó mucho, ¿viste? Me tocó las fibras sensibles. Y a veces me pasa, me pasa eso, sí. Yo creo que hay sensibilidad, sí, sí.
Por no sé, y otra cosa que no conozco es los cuentos de los quilombos allá de Trinidad. No puede ser que no había.
¿Había o no había? Escucha, vos has oído ¿cómo es la polca esta de Rubito Elena?
¿Cuál de ellas?
De Cojinillo.
Sí.
Bueno, esa es la descripción de los quilombos 33. Ahora, el otro día, bueno, cuando yo era chico, tenía un pariente que me decía Pinocho. Pinocho por Juan Carlos Marenco.
¿Decía?
Sí, porque siempre tenía un cuento. Pero viene a colación. Hace poco tuve una reunión de maestros rurales. Yo todavía estoy metido en esas cosas. Y una maestra de Paysandú me contó. Y ¿sabes que fui a la escuela donde yo había trabajado cerca de un pueblo, de una población pequeña que se llama Gallinal, en Paysandú? Y bueno, fui a la escuela y pregunté, eran 10 gurises nada más, pregunté por fulana, la cocinera. Ah, no, dice, ya no está más, se jubiló. Ah, se jubiló, sí, se fue a vivir a Gallinal. Ah, empezaron a hablar de Gallinal, que era ese pueblito. Y Gallinal, está claro, sí, ha crecido Gallinal, ahora ya es más importante, un pueblo grande. Estaban comiendo ahí los 10 gurisitos y, sí, está grande. Entonces uno salta, uno y dice, si habrá crecido Gallinal, que hasta que el hombo hay.
Qué divino, Luis Neira, yo tengo que liquidar este encuentro acá porque bueno, tenemos que seguir, pero quería tener este contacto contigo, quería conocerte personalmente y decirte que además disfruté mucho de estos cuentos de los bisones que me mandaron de Arcano y que bueno, es un primer encuentro, ¿no?
Esperemos que el próximo libro, que son cuentos del folclore mágico del Uruguay, de América y del mundo.
¿Ese que tenés a medias con Valdía también?
No. Ese es el libro que me dieron el Bartolomé Hidalgo. Cuento de folclore mágico. Pero ahora lo pienso ampliar. Van a ser posiblemente los cuentos de Negro Pereira. Y allí van a aparecer 2 cuentos de Pedro Malasarte. La sopa de piedra y la paloma de oro.
O sea que vas a también incluir como recopilación cuentos.
Sí.
O sea, en esa... vocación de ir de recuperar
y de contar. Yo ando contando por las escuelas. No, además, lo que hemos comprobado que estos cuentos tan nuestros, por ejemplo, de Juan el Zorro, otro día hablamos de eso.
Sí, específicamente.
Son universales.
Porque aparte me quedé con el lobo de Caperucita también, que viene de venir por ahí. Ponete los auriculares porque hay un mensaje para vos. Bueno, muy bien. María José.
Me escuchan.
Perfecto.
Silvia de León manda un Emilio que dice: felicitaciones al anfitrión y al invitado. Mucho éxito con la nueva obra El compañero de tu mano paloma. Cariños a todos de tu compañera maestra Silvia de León, de Educación Inicial.
Bueno, muchas gracias. Tu mano paloma fue una un emprendimiento muy lindo que hicimos en primaria con una revista para educación inicial rural. Bueno, la gente se...
Son esas cosas que me gustaría ir conversando contigo, bueno, con visitas, si no te molesta venir para acá. ¿Vos estás viviendo por acá cerca?
Sí, en un buceo.
Viste que quien vive por acá vive cerca, ¿no? Vivís en el buceo cerca de Cebollatí, me decís.
Y bueno, y soy muy andariego, por suerte.
Luis Neira estuvo con nosotros de vuelta, un honor, un privilegio tenerte por acá por casa.
Igualmente, muchas gracias.